El rompeolas en Onda Regional.
Historias de una madre imperfecta. Clara Alarcón.
Un placer, ya se lo vengo diciendo desde ayer, el volver con la nueva temporada en el Rompeolas y saber que los amigos fieles, esos de toda la vida, aquí están apostando por la radio pública y nos, en fin, nos llena de alegría. Y encima, como esta temporada estamos aquí en Murcia, en los estudios de Murcia, en la capital, pues tenemos el lujazo de estar compartiendo micrófono y estudio con nuestra queridísima Clara Alarcón. Hola, Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a tu casa.
Ay, muchas gracias de verte aquí conmigo, aquí tan guapa, tan rubia aquí.
Ay, madre mía. Esto es ya, vamos, camino directas al estrellato.
Hombre, por favor.
Clara, claro. Directas al estrellato. Bueno, guapísima tú también.
Ah, bueno.
¿Te has sentado bien el verano?
Ah, nos ha sentado muy bien a tanto.
Sí, señor, sí, señor. ¿Has podido descansar un poquito?
Sí, claro.
Bueno, hay que intentar dedicar un tiempo. Sabemos, porque además es así, que has leído mucho.
Sí, eso sí.
Que eso para ti es descansar también.
Sí, porque leo otras cosas.
Claro.
Durante el año, durante toda la vorágine de actividades que tenemos en nuestra agenda en el museo, tengo que leer, porque tengo que leer.
Porque no queda otra.
Mucha cosa del trabajo, pero durante el verano sí que es verdad que me gusta mucho en los ratos de ocio leer. Sí. Y este verano he disfrutado de algunas cosas, como, yo qué sé, he leído un libro sobre Leonor de Aquitania que me ha encantado, he leído un libro sobre sostenibilidad que estabais hablando antes, sí, que es Huellas, que me ha dejado un poco impactada y que casi que ha cambiado mi manera de ver lo que el autor habla de los fósiles futuros, que es una teoría muy interesante que alguna vez hablaremos aquí, pero
genial.
Sí que es verdad que las lecturas diferentes, las lecturas de ocio, no es lo mismo estar a la Bartola leyendo que tomando apuntes para una clase, no es lo mismo. No es lo mismo,
ni para prepararse todas estas cosas que nos cuenta tan, aunque lo que nos cuenta aquí se lo conoce y lo maneja desde hace mucho tiempo.
Bueno, si tenemos que preparar un poco para no ir metiendo la pata y diciendo barbaridades, bueno, algo.
Además nos propone Clara hablar de la Feria de Murcia, claro.
Sí.
Por fin tenemos feria después de, en fin, el año pasado, el anterior, que fue todo muy convulso. Feria de aquella forma, de aquella manera, porque tampoco es que sea en su expresión total, no hay actos en la calle, Moros y Cristianos ha estado muy deslucido, en fin, estas cosas. Pero la tenemos, Clara.
Claro. Sí, yo quería hablar un poquillo del porqué de esa feria.
Sí.
Porque muchas veces en esta semana que hemos estado haciendo visitas guiadas durante toda la semana, explicando esa feria en el recuerdo, por qué esa feria, la gente confunde la feria con una fiesta patronal. Hoy, precisamente, ¿no? Es el día de la patrona, el día de la Fuensanta, pero es que la Feria de Murcia no es una feria, no es una fiesta patronal. Y no es una fiesta patronal porque en realidad su fundador y su creador y quien establece las bases de esa feria no piensa que sea eso. Alfonso X, cuando en 1266 nos manda un privilegio rodado y nos dice cuándo vamos a tener feria y cuándo vamos a tener mercado, fíjate que él lo dice que va a ser la feria por San Miguel. Sí. Por San Miguel, que es el 29 de septiembre, ¿no? 29 de septiembre y 15 días más. Entonces, él lo único que hace es intentar organizar la vida económica del reino, porque sabemos que enseguida también ahora será la feria de Lorca también, ¿no?
Claro, también, sí.
Él lo que va haciendo es una itinerancia para que los feriantes puedan ir de una feria a otra, tienen que tener una continuidad en el tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, Alfonso X lo que intenta es que esos 15 días la ciudad tenga una actividad económica que no la tiene durante el resto del año, sobre todo porque se exime a los mercaderes de impuestos. Las ferias medievales, las ferias que durante el siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV, se van desarrollando por la península, casi todas, pues miran un poco al Camino de Santiago, a esas ferias que se van haciendo en los distintos enclaves por donde va pasando y se va creando ese camino. Y luego ya la famosa feria de Medina del Campo, las ferias que tienen las grandes ciudades de Castilla, pues cuando se conquista el reino de Murcia, pues establecen esas ferias. la ciudad de Murcia como capital de ese reino, pues hombre, tiene que tener una feria importante.
Importante,
¿no?
Claro.
Y esa feria estuvo desarrollándose de esa manera, de esos 15 días a finales de septiembre, hasta que se introduce en la feria ese elemento religioso que es la Virgen de la Fuensanta ya a finales del 17, en el 18, ¿no? Entonces, claro, al meter ese elemento religioso ahí en medio, pues confundimos un poco, ¿no?
Es cuando ya no liamos.
Claro, y digo, bueno, pues será, pues aquí el pueblo, pues las fiestas por San Antón, las fiestas por San Bartolomé. No.
La Virgen del Rosario, que viene ahora también.
Claro, es que todas esas vírgenes que son patronas de pueblos, pues se hace su fiesta patronal, que está muy bien, pero oye, que la Feria de Murcia también dignificar un poco y recordarle a la gente ese privilegio, que es un privilegio real, que nos dice que oye, que tenemos una feria. Que fíjate que fue cambiando de ubicación a lo largo de los siglos, no así de fecha, pero sí de ubicación, como una cosa que dentro de la propia feria también se convierte en como una feria itinerante, o sea, un poco extraño, ¿no? Porque Alfonso X nos dice al principio, en 1266 dice que la feria esté Allende del río, ¿no?
Sí.
Que esté al otro lado del río.
Río, sí.
Pero enseguida, en 1272, quizá por la visión tan buena que tiene de la ciudad y de la economía del reino, pues ve que esa zona pues es como un poco ya extrarradio, ¿no? Es el barrio, lo que hoy es el barrio El Carmen, esa zona. Lo cambia en la feria al otro lado de la ciudad. La cambia a la zona de la Plaza del Mercado, la plaza de lo que hoy Santo Domingo. Bueno, pues quizá ahí es el lugar donde más tiempo estuvo, porque también ahí se establece el mercado semanal. Porque es el mercado ese de los jueves que estamos tan acostumbrados a hacer, ¿no? En la ciudad, hoy es día de mercado, hoy es día de venir a hacer papeles a la ciudad. Los huertanos, durante el siglo XIX, eso está en la prensa recogido miles de veces, los jueves es un día en el que se viene a Murcia a hacer lo que se tenga que hacer, trámites, a vender, pero también a un día en la ciudad. Pues eso también lo establece Alfonso X, ¿no? Entonces, esta plaza del mercado se convierte, digamos, en el centro neurálgico, económico y de la ciudad durante muchos siglos. Y hay una cosa curiosa que cuando Alfonso X establece el mercado ahí, la feria en Santo Domingo,
sí.
Pues los comerciantes de la calle Trapería se quejan porque les obliga, y dicen, me estás obligando a sacar mi tienda 20 metros más para allá.
Claro, porque si no estoy ahí no existo. Es como
claro,
ahora,
pero
¿no?
Yo es que tengo mi tienda en Trapería, ¿no? En Trapería, en Platería, en las calles aledañas, claro. Entonces se quejan y entonces el rey manda una carta diciendo, bueno, vale, venga, se les permite que no tengan que desmontar su tienda para montarla. Imagínate, tú tienes una tienda, yo qué sé,
¿sí?
Al principio de Trapería y la montas en Santo Domingo, pues qué tonta, ¿no?
Claro, bueno, tonta, efectivamente.
Tonta. Bueno, pues Alfonso dice, no, venga, no hagáis esa tonta y dejar las tiendas donde las tenéis y sí. Que la feria, digamos, se amplíe. El concepto de feria nuestro, de ocio, es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido cambiando desde un inicio de feria estrictamente comercial.
Comercial. O sea, aquí venían los ganaderos, venían los claro. artesanos, venían, claro. ponían sus puestos, ¿no? Y a vender.
Claro, pero fíjate que también habría ratos de después. De vender, pues seguro que habría comilona, baile y algún festejo y jugar a lo que fuera, yo qué sé, a la naranjita que se jugaba o al cortar el cuello al pollo o a cualquier cosa. O a correr toros.
Sí, era el momento de socializar.
Claro, claro. Entonces, pero como una cosa complementaria de la feria comercial.
Sí.
Ese concepto va evolucionando, va introduciéndose el concepto religioso y va desapareciendo el concepto comercial y llegamos hasta nosotros ahora mismo, que realmente es una feria de ocio que tiene pinceladas de distintas organizaciones que han ido incluyéndose en esa feria, porque tenemos que los años 80 del siglo XX se introducen los moros y cristianos.
Los moros y cristianos.
En el 83 en concreto, me parece que es cuando se crea la Federación y empiezan a participar en la Feria de Septiembre. Pero esos moros y cristianos, los cronistas y los investigadores que ellos mismos tienen, están viendo que realmente esas fiestas de cañas que se hacían, esos juegos de cañas, ya estaban presentes en la Edad Media, ya estaban esos disfraces y esos gigantes y cabezudos, esos, el rey, la reina gigante que va paseando. Eso tenía una tradición anterior, ¿no? Aunque sea una fiesta de las más modernas que se introdujeron en la feria, pero que ya tenía una
raíces.
Presencia en esa feria. Luego también apareció el Festival de Folclore en el Mediterráneo, que durante décadas estuvo celebrándose en septiembre durante la feria y que en los últimos años, al trasladarlo al mes de julio, pues se ha separado de la feria, pero siempre estuvo desde su creación en septiembre. Los huertos, o sea, la feria de ganado, que también
quizá,
desapareció.
Sí, desapareció, pero quizás es lo que recordaba más esa feria original.
Sí, fíjate que la feria de ganado al final se convirtió simplemente en que tú ibas a ver animales y tal, era poco la gente lo que se hacía de venta y comprar animales, pero bueno, era como un pequeño zoo. Al final también se abrió la avenida Beniaján y aquello, no sé, desapareció
sí.
esa feria, ese carácter. Ahora se ha hecho, lo único que se hace creo que es el Día del Caballo, que se pasean carruajes por la ciudad y todo eso. O sea que, si te fijas, hay distintos elementos que han ido complementando esa feria básica, digamos, que ha ido enriqueciéndola de contenidos también y quitándole ese carácter que decíamos del principio, ese carácter medieval que quizá ha quedado, bueno, en segundo plano, no ha desaparecido.
Sí, lo que tú dices, mucha gente ni lo conoce.
Sí, es cierto, es cierto.
Sí.
La introducción de la Virgen de la Fuensanta.
Sí.
En la feria, lo que hace es incluso cambiarla de fecha. Porque si al principio era por San Miguel, cuando la patrona ya se convierte que en septiembre, encima es su santo y todo eso, pues la feria se traslada a principios de septiembre, ¿no? Incluso hay años que hemos empezado en agosto, o sea que el 30 y poco de agosto ya se ha empezado la feria. Claro, eso al tener las romerías, pues claro, marcan un poco el inicio y el final de la feria, ¿no? Esas romerías que también es chulo comentar, la diferencia entre procesión claustral, que la he estado contando esta mañana.
Que es lo que se va a hacer este año,
claro.
Que es lo que podemos hacer, ¿no?
Sí, pero siempre eso también se hace. Es decir, una procesión claustral, una romería y una peregrinación.
Sí.
Fíjate que va de más pequeño a más grande. Es decir, una procesión claustral, pues es que sacan al santo, a la santa, a la Virgen, le dan una vueltecica por su iglesia, en este caso por la catedral, se hace una misa y se vuelve a poner en su altar, ¿no? Una procesión normal y corriente, ya se supone que sacas al santo y luego paseas por la ciudad, se establece un recorrido y vuelve de nuevo a su sitio, ¿no? Una romería es diferente. Una romería tú o bien llevas y traes al santo del santuario a un punto o bien vas simplemente sin santo a ver a esa imagen en la ermita. Pero esa romería normalmente nunca debe tener pernocta, es decir, para que sea una romería tú vas y vuelves.
¿En el día?
Claro, en el día o de madrugada o así, pero ya hay una peregrinación, ya supone el viaje, supone las etapas, supone, es una organización mayor, tú vas a un santuario lejano a ver a esa divinidad,
imagen, a esa,
¿no?
Sí,
claro, esas distintas categorías dentro de la manera de procesionar, pues en Murcia se ven con respecto a la Fuensanta en la procesión claustral, que se hace el día de su santo, y en esas romerías de subida y de bajada. Esas romerías no se han hecho, ni desde la pandemia la Virgen está aquí y está en la catedral, y me consta que los caballeros de la Fuensanta sufren mucho por eso, porque realmente,
claro,
pues ¿qué hace la Virgen ahí todo el rato? Pero fíjate, cuando en la Edad Media entendemos que la patrona, digamos, entre comillas, de la ciudad de Murcia es la Virgen de la Rixaca.
Sí.
Y ella no pinta nada en la feria.
Es verdad.
Ella no tiene nada que ver.
Y es que nos acordamos poco de ella también.
Sí, bastante poco.
Bastante poco de esa Virgen.
Sí, la Virgen de la Rixaca, que es una de las imágenes más antiguas que se conservan en el reino, que es una imagen que está custodiada en San Andrés, que tiene su propia hermandad, que tiene sus propias fiestas, que ha sido patrona de Murcia hasta el siglo XVII. O sea que una imagen relacionada con el rey Alfonso, con Jaime I, con las cantigas, una imagen que este año, que vamos a celebrar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, va a cobrar un poquito de protagonismo, pues queda relegada por completo con la figura avasalladora
de la
Virgen de la Fuensanta,
¿y por
¿no?
qué? ¿Por qué pasa esto?
Pues hay distintas teorías, y es que incluso hay leyendas que cuentan, y eso se repite, que en 1694, en una época de sequía, sacan en rogativa a la Rixaca y no llueve, sacan a otros santos y no llueve, sacan a la Fuensanta y la traen y resulta que llueve. Entonces, por aclamación popular, se elige a la Fuensanta.
Porque sí que hace el milagro.
Sí, pero es que, mira, la Virgen de la Rixaca siempre estuvo relacionada, siempre es una Virgen muy relacionada con el concejo, muy relacionada con el poder, muy relacionada con lo noble, ¿no? Así ella es como reina, ¿no? Sí. Sin embargo, la Virgen de la Fuensanta es una Virgen popular, una Virgen que en el momento, en el barroco, ella pues es una imagen que está de pie, que lleva al niño de una manera como más natural que la Virgen de la Rixaca, se le puede vestir, se le puede poner pelo,
peinar,
sí, sabe, sí, que sí. La Virgen de la Fuensanta no se prima de nada porque lleva de todo, lleva rostrillo, lleva peluca, lleva ropa, lleva joyas, lleva...
Bueno, y además tiene un armario, vamos, sí, que ya lo quisiera, sí,
sí,
la Piquer.
Sí, 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 tiene un armario... Que las camareras divinos. Que las camareras han ido conservando, custodiando y organizando esa que se le pone en cada momento, porque las damas de la corte de la Fuensanta también se encargan de eso.
Sí.
O sea que esa devoción cambió. Es decir, la manera de acercarse a la Virgen en la Edad Media no es la misma manera de acercarse a la Virgen en el barroco. Y claro, una Virgen que no está de moda, pues... pequeñita, una Virgen que en el trono casi se desaparece, le pones tres florecicas y ya no hace falta ni trono, porque la puedes llevar en la mano. Pues claro, en el barroco como que no pega. Además, si le pones los pleitos entre el cabildo, entre los agustinos, entre el concejo y todo el poder religioso metido ahí, pues claro, pues al final la Rixaca, pobrecita, terminó en un trastero hasta que se la recupera ya por Fuentes y Ponte y se la recoloca allí, sí, en su capilla. Entonces, la Fuensanta ha sido por aclamación popular, digamos. Sabemos que hay una fecha en concreto, que es 1927, es el momento de su coronación, sí, ¿no? Se la corona allí en lo alto del Puente Viejo y se le hace allí una ceremonia impresionante. Y es la primera vez que públicamente se la llama la Morenica, ¿no? Ahora que estamos tan acostumbrados a la Morenica es la Fuensanta. Pues sí, pues es por esto, ¿no? Por ese fervorín que se le hace en lo alto del puente en 1927 y se la corona, ¿no? Uh-huh. La Fuensanta también la conoce la gente como la Generala. ¿Mm? La Generala lleva, la Fuensanta lleva un fajín y una vara de mando que recuerda que en la Guerra de Independencia ella fue la cabeza, ¿no?, de todos los murcianos. En ese momento en el que Fernando VII se la aspira, pues por lo menos la Fuensanta la nombra.
Ahí se quedó
como capitana general. Sí. Entonces esa popularidad, digamos, ese cariño que la gente le tiene a una imagen cercana, ¿no?, puedes considerar que, por ejemplo, su peluquero, que le hace esos tirabuzones, que dicen, es hecho con pelo de
natural,
donado por,
sí,
las mujeres murcianas. Esa relación en que los murcianos también, familias que le regalan manto, le regalan su indumentaria, pues claro, le hace tener una popularidad y una devoción pues bastante grande. Incluso piensa que el santuario de la Fuensanta, sí, después de la Guerra Civil, se recupera, se engrandece y recibe las magníficas obras de Pedro Flores, que pinta la cúpula, pinta el coro, luego todos los relieves de González Moreno. O sea que se trabaja bastante alrededor de engrandecer esa figura y casi ha absorbido a la feria.
Entonces, era todo en torno a
esas actividades, sí, religiosas, sean más religiosos, ¿no?, o menos religiosos, la Virgen de la Fuensanta en la feria está presente. Están presentes los caballitos, la noria,
sí,
¿no?
Sí,
está,
sí,
presente.
Los feriantes de ahora, que son
esos. Eso es, los feriantes de los cacharricos, ¿no? Los cacharritos.
Que pobrecicos, este año por fin han podido también ponerse.
Sí, sí, pues esa ubicación de esa feria pues fue cambiando, nos hemos quedado en la Plaza del Mercado,
sí,
pero luego también pasa al Arenal, a la Glorieta,
sí,
durante un tiempo está ahí, en esa Glorieta, y cuando se construye ese gran jardín que perdimos, que es el Parque Ruiz Hidalgo, sí, iniciativa de Ricardo Codorníu, como sabemos, pues la feria pasa ahí, ¿no? Entonces, claro, se engrandece muchísimo porque en un gran parque...
¿Te imaginas que
claro,
qué maravilla?
Ya,
Bueno, de hecho ya cerramos.
En una distopía, en una cosa que no se llaman así, sí, hacemos una... Sí. Y que pensar que tuviésemos un gran retiro, un gran parque en el centro de la ciudad, junto al río, una idea que Ricardo Codorniu defendió y luchó porque estuviese ese parque, que él lo intenta hacer a la forma del Retiro. Bueno, pues ahí se ubica la feria. Y cuando ya en los años 50 esa feria, ese parque desaparece, pues termina yéndose a la FICA.
Claro.
Que sabemos que la FICA es la Feria Internacional de Conserva y la Alimentación, porque mucha gente dice, ¿pero FICA qué significa? Claro. ¿No? Claro, pero hemos perdido también la memoria de un evento que fue muy importante para la región, que era esa Feria Internacional de Conserva y Alimentación, que después nosotros la perdimos, se fue a Barcelona y se sigue haciendo en Barcelona como una ciudad de congresos y todo eso. Pues en ese entorno de lo que hoy es el Auditorio Víctor Villegas, pues ahí, en ese entorno de la FICA, es donde se ubica esa feria de norias y de cacharritos. O sea, es que muchos escritores han hablado y dicen, es que es una feria, no solamente una feria de feriantes itinerantes, sino también una feria alquilada, porque es que no tiene un sitio estable donde estar, sino que ella fue pues donde se la fue colocando cuando la autoridad competente fue decidiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, tampoco tenemos un lugar como, yo qué sé, como Sevilla, ¿no? Que tiene su feria, o Málaga, que tiene su recinto ferial así muy definido. Y ahora, yo qué sé, la gente también se queja de que los huertos estén en el malecón, ¿no? Ahí en el meollo de la ciudad, y en ese parque o en ese jardín, que se intenta que sea un jardín y no un recinto ferial, que no es lo mismo.
Claro. Es intentar compatibilizar distintos usos de un mismo entorno urbano, pero claro... a lo mejor improvisando un poco, diciendo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ahora no, porque tiene cierta estabilidad eso de que se coloquen ahí los huertos. ¿Dónde nos los podríamos llevar, Clara? Si
pues, es que... Yo me lo llevaría a un extrarradio, es decir, fuera de un entorno. Mira, yo esta mañana cuando he pasado, llego por la carretera de Benihán, llego hasta la zona que la gente conoce, la zona de la FICA.
Sí, sí.
Bueno, pues eran las 9 y poco, pues es que da un asquito de verdad. O sea, somos muy guarros.
Ay, esa es otra.
O sea, es que el parking, que es el aparcamiento de Carrefour, sí, ¿no? Era un mar de plástico, basura, todo tipo de residuos, ahí limpiando todos los servicios municipales, tal. Es que...
El dineral que nos gastamos, claro, en quitar la basura, claro, que si cada uno se llevase su vasico a su casa o su bolsica, claro, esto
es que
no pasaría.
No sé por qué tenemos que ir tirando todo eso. Es que, la verdad... Si tú colocas eso en el centro de la ciudad, pues es que estás poniendo ahí un foco de
conflicto, además.
Claro,
sí,
el ruido, aparte el ruido, aparte el movimiento de coches, aparte. Entonces, el tener ferias muy cercanas a la ciudad, así tan. Sí, pero luego dices, ¿pero cómo va a sacar la Feria de Murcia del centro de Murcia? Si no...
Es que luego también se comenta lo de que la fiesta... Porque, por ejemplo, te pongo el caso de en Cartagena, que había el recinto de Cartagena y Hermanos, que este año no se va, se van a poner los cacharritos también, pero... y entonces decían los comerciantes del centro, es que la fiesta está lejos,
claro,
y no... En fin, ¿cómo compatibilizas eso?
Claro.
¿Cómo haces que la fiesta también se viva en el centro de la ciudad si te las llevas fuera, a un recinto ferial?
Eso es la autoridad competente que lo piense, ¿no?
Claro, las cabecicas.
Que están ahí las cabecicas pensantes de esos señores importantes, pues que piensen.
Ya.
Que piensen en la sostenibilidad también de esa, porque hay que ser feliz. O sea, las ferias hacen felices a la gente, las fiestas hacen felices a la gente, pero también el vivir en un entorno limpio, en un entorno sano, también hace feliz a la gente.
Luego, aparte, que hay determinados enclaves que se acaban convirtiendo en eso,
sí,
en el sitio donde se hace todo. ¿Tenemos el malecón? Pues allá que ponemos la...
Claro,
la
pero
feria.
Fíjate que este municipio, el municipio de Murcia, con sus 50 y pico pedanías,
fíjate,
también tendría derecho a tener una pizca de feria en algo, ¿no? Entonces, a lo mejor no vendría todo el mundo al centro de la ciudad. Yo entiendo que para ir a la catedral, a ver a la Virgen, pues hay que ir a la... No hay más remedio, pero... Que la feria tenga algún tipo de actividad en pedanías, se hacen alguna cosa, se han estado haciendo en Santiago y Zaraíz, en pedanías muy cercanas al centro, que ya son centro, alguna cosa con la feria. Pero que esa feria tuviese repercusión y se dispersara, ¿no?, por el municipio, a lo mejor integraría también el territorio y sería una manera de integrar al resto de pedanías en esa feria y no venir todo el mundo con el coche a tal, o poner un transporte público
Eso, esa
con
es
más
otra.
Horario, sí, na, na, ese, yo qué sé, por,
eso es, esa es otra porque
las líneas más sensatas.
Claro, hablamos, como antes decíamos, de ciudades inteligentes, ciudades sí. amigas, ciudades sostenibles. Oiga, si para ir a cualquier sitio tenían que coger uno su coche porque no hay forma de
aparcamientos
poder...
disuasorios que se han puesto también, se han abierto para la feria varios. Sí, sí. O sea, que se hacen iniciativas, sí. Yo entiendo que es muy complicado porque ya somos mucha gente y la feria pues atrae mucho. Incluso ahora mismo que la feria está un poco deslucida y fíjate...
Cómo están los huertos.
Claro, y todo lo que supone. Sí, sí. Pero está muy bien también que la gente se vaya acostumbrando, y esto de la pandemia nos viene muy bien, al de cita previa, sí. O sea, para ir a unos huertos y sí. coger, reservar,
yo
tal.
Yo estoy encantada con eso. Yo claro, una cosa. Claro. O sea, tú sabes que tienes hora en tal sí. sitio y vas y te sientas.
Claro, y la gente se ha acostumbrado claro. a que cuando vas a los sitios ya, por lo menos, o llamas antes, o ves si tiene página web y ves si tiene que hacer reserva. O sea, que la gente se planifica más el ocio, ¿no? Eso también está muy bien porque nos hacemos más ordenados, más tranquilos.
Y evitamos esas colas que a veces hacíamos a las puertas de un restaurante, porque todos queremos ir a la misma hora, además, todos claro, queremos cenar claro, a las claro. 9 de la noche o comer a las 2, y eso no puede ser, ¿eh? Tenemos que escalonarnos. Bueno, pues, en fin, los orígenes de una celebración que no es lo que era, que sigue estando aquí, que tenemos que intentar que sea... por lo menos lo más participativa posible también, y enseñar todo esto a los pequeñines de la casa, como siempre decimos, que conozcan su historia.
Sí, pero en esta semana, por ejemplo, que hemos estado haciendo las visitas ¿sí? en el museo, la mayoría han sido adultos, ha habido familias, pero adultos que decían, ay, esto no lo sabía.
Fíjate.
Ah, pues mira, y nunca habría pensado, por ejemplo, nos ha pasado
¿sí?
que nos dicen, pues esto de la pandemia... nos está haciendo hacer cosas que antes no hacíamos, porque claro. esto es de cosa pequeña, pues vamos, y se nos ha ocurrido venir a una visita a un museo que antes no lo habíamos pensado. Claro. Digo, pues mira, yo qué sé, vamos cambiando
también
nuestras maneras de vivir, y a lo mejor sí que ha sido dramático y que sigue siendo dramático a la pandemia, pero a lo mejor hay que buscarle también un lado positivo al cambio que hemos dado en nuestra manera de vivir.
Como cantaban los Monty Python, busque siempre el lado positivo de la vida.
Efectivamente.
Bueno, Clara, no tenemos más tiempo, pero anunciamos también que dentro de un poquito, no sé ya si esta misma semana, en El Mirador, como tenemos ese aniversario tan importante que hemos comentado antes, ese 800 aniversario del rey Alfonso X el Sabio, con el Museo de la Ciudad... Marta Ferrero, vais a empezar a hacer una cosa muy bonita en la radio.
Vale, sí, con Marta estamos ahí trabajando.
Vamos a dar a conocer todas las actividades que vais a ir haciendo, porque el Museo de la Ciudad es el motor.
Sí, en la sede, digamos, del centenario, sí, y Onda Regional es la emisora oficial.
¡Ole! ¡Cómo nos gusta! Bueno, pues con eso nos quedamos, os escucharemos, claro que sí, también en El Mirador con Marta Ferrero. Pues Clara Alarcón, hasta la semana que viene.
Pues nada, qué bien,
gracias,
qué gusto
amiga.
Verte aquí todas las semanas.
Lo mismo digo,
Ale.
Un placer, adiós.
Always look on the bright side of life. Busca el lado bueno de vivir. Probad. Si tu vida es una mierda, quizá es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y sonreír. Si estás hundido en la miseria, usa un truco de comedia. Solo hay que juntar los labios y soplar.